Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, nos habíamos quedado, estuvimos viendo en la última clase problemas sobre el tema 2, ¿no? Utilizando las distintas índices y prácticamente lo que íbamos a utilizar para la PEC. Más o menos dentro de lo que teníamos programado. Hoy debíamos dar el tema 4, con lo cual vamos a avanzar. Vamos a ver. Vamos a ver el tema 3 y el tema 4, pero sobre todo ciñéndonos en la parte más práctica, ¿no? Más de actividades y problemas y tal. Porque, bueno, ya sabéis, bueno, tenéis en la página en la página web de la asignatura, tenéis las explicaciones de cada tema, los vídeos del profesor de la sede central de distintos años. Eso tenéis en las explicaciones en PowerPoint, que son, yo también aquí a veces las utilizo, esos PowerPoint, pero vamos, ya como tenéis acceso, pues vamos a hacer aquí algo más práctico, ¿no? Más de, tal como hicimos la última clase, de resolver problemas de exámenes y de y aspectos prácticos, ¿no? De no tanto la parte teórica. Aunque tendremos que volver un poco también en la parte teórica. Pero bueno, vamos a ver. Hoy vamos a empezar. Sobre el tema 3 os he puesto tema 3, solución de eran unas actividades de repaso, ¿no? Y entonces vamos a verlas. Vamos a verlas y voy a coger esto. Bueno, planteaban, no sé en qué año, yo creo que fue en el 2012, planteaban esta, para el capítulo 3, el capítulo que se titula la observación como técnica de recogida de información, realizan actividad 1, el proceso de observar y la construcción de instrumentos de observación. Esto, los instrumentos de observación si veis aquí en el tenemos técnicas para registro de los datos de observación. Entonces, hay distintas técnicas, hay listas de control, hay una serie de técnicas, ¿no? Esto venía de, primero me explicaban el proceso de observar y el último paso del proceso de observar era precisar qué técnicas vamos a utilizar para recoger los datos que hemos observado, ¿no? Y eso era estas técnicas para el registro de los datos de observación. Bueno, pues vamos a ver en la pregunta que nos decían. El director de un instituto de la ESO ha comprobado que en la asignatura Matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, los alumnos de primero de bachillerato presentan reiterados informes de bajo rendimiento y alta conflictividad. Entonces el director se reúne con el coordinador pedagógico y juntos deciden averiguar las causas de estos resultados del bajo rendimiento y la alta conflictividad. Entonces, tenemos esta situación y nos preguntan. Primero, en este caso, se necesitaría de la observación. Y nos dicen, sí, en este caso se presta la observación, en tanto que es preciso conocer las diferentes dinámicas que se dan en clase y las relaciones que se establecen. Vale. ¿Qué tipo de observación plantearía? Es decir, no qué tipo de instrumento, sino qué tipo de observación. ¿Qué, quién o quiénes podrían observarla? Dice, podría plantearse una observación sistematizada. O sea, tipos de observación, uno de los tipos es la observación sistematizada. Dentro de esta, la no participante y directa. Este sería el tipo de observación. Si vemos en el resumen, hay una clasificación que dice que puede ser pues atendiendo a la sistematización hay ocasional o sistemática, a que en este caso utilizaremos la sistemática, al grado de participación la externa o no participante utilizaremos PESA y después bueno, después hemos dicho que sería directa, que puede observar sin contacto directo, como por ejemplo el vídeo, utilizando un vídeo, o bien directamente, ¿no? Nosotros mediremos de una forma directa, ¿vale? Entonces serían, ¿cómo sería el tipo de observación que proponemos en este caso? Después nos dicen, ¿quién o quiénes serían observados? Bueno, pues aquí dice que, bueno, primero en la observación sistematizada nos aclara que usaría la sistematizada porque se planificaría previamente a partir del problema del caso. No participante porque el observador no sería ni el profesor ni los alumnos. Posiblemente quienes observaran, es decir, no formarían parte del grupo de clase, porque serían las personas que trabajan en el equipo pedagógico del centro. Y después sería directa porque la observación se llevaría a cabo en el contexto natural, en el aula. Es decir, no sería después de ver grabaciones de vídeo, por ejemplo. ¿Quiénes serían los observados? Pues por una parte observaríamos a los alumnos, pero también la conducta del profesor. ¿Dónde se realizaría? En el aula. ¿Durante cuánto tiempo? Bueno, pues aquí proponen, fijaros, dicen, muy larga, ¿no? A lo largo de dos cursos. Y analizarían los resultados curso a curso. Y no sería una observación continuada, sino que sería en semanas alternas y días diferentes. Es decir, que era totalmente aleatorio, ¿no? Esta semana sí, la siguiente no, la siguiente sí. Y además en días que no siempre serían los lunes, sino que una semana sería los lunes, la otra los viernes, desde así, ¿no? En días diferentes. Y después nos dicen, seleccione y elabore una técnica de recogida de información. Ya hemos dicho que para observar tenemos que diseñar unas técnicas de recogida de información, ¿no? Para este caso, definiendo previamente las unidades de observación y las unidades de medida. Esto, si veis aquí en el texto, volvemos al resumen. A ver dónde estaban las unidades de observación. Entonces ya como era la observación, sistematiza, tal cual, participante, las unidades de observación. ¿Qué unidades de observación? Vamos a ver. En este caso serían pueden ser conductas, pueden ser atributos que son características deducibles de la conducta, no son conductas como tal. Por ejemplo, facilidad de palabra. La facilidad de palabra no es una... lo vemos a través de una conducta que es la forma en que habla, ¿no? Las veces que habla, si utiliza bien el habla, todo eso, ¿no? Eso sería facilidad de palabra. Eso serían atributos. Es decir, los atributos no son directamente las conductas. En cambio, la conducta sí que es una unidad de análisis manifiesta en términos simples o agrupadas, ¿no? Un continuo de comportamiento, que son situaciones globales o desde perspectivas diferentes. O también puede haber interacciones. La observación de interacciones, por ejemplo, la conducta de un grupo de escolares en el recreo, ¿no? O producto de conducta, que sería resultados de actividades internas o externas que los sujetos han realizado. Es decir, puede tener una buena capacidad de reacción viendo sus reacciones, ¿no? O muy observador y expresa rápidamente lo que observa viendo un producto de conducta que podían ser los dibujos, ¿no? El proceso de observar. Bueno, todo eso serían las unidades de observación. Pero y después también está bueno, veríamos las distintas técnicas. Vale. Así, viendo cómo solucionamos esta actividad, repasamos el tema 3, ¿no? Entonces dice, todas las técnicas de registro valdrían, ¿no? Para este caso. Se tendría en cuenta la definición de las unidades de observación y de las unidades de medida seleccionadas. Esto está en la página 111 y 120 del libro. Del mismo modo que en el apartado proponemos los siguientes ejemplos. Por ejemplo, el sistema de rasgos. Los rasgos, pues dice, aquí vemos, sí, tres tipos de conducta. Uno, que es la que participan, dos que hablan, entre ellos ignorando al profesor, y tres que interrumpen la clase. Y cuando no hay nada, no ponemos nada. Los intervalos, 5 intervalos de tiempo en una hora de clase. Es decir, que cada intervalo son 12 minutos. Y los miembros que observan son los observadores, ¿no? del equipo pedagógico. Entonces, vemos en cada uno, en estos primeros 12 minutos, cuál es el rasgo que aparece, ¿no? Después, lo mismo, pero con los profesores, ¿no? Y aquí las conductas que veríamos sería si llama la atención a los alumnos, si solicita participación de los alumnos o si ignora la presencia de los alumnos. Bueno, ¿veis? Esto es el sistema de rasgos. Distinto de la lista de control, pero que también aquí nos serviría. En la lista de control solo tenemos que ver si aparecen o no aparecen estas actitudes. Y aquí lo hace un miembro del equipo de observación. Recoge la siguiente lista de control. Y lo que controla aquí es si aparece o no aparece. ¿Han llegado tarde a clase? Sí o no. Si saludan al profesor. Si en la mayoría disponen material adecuado. Se dirigen al profesor de forma agresiva. Contestan si dan estas conductas o no se dan, ¿no? Aquí en este caso hay solo un observador y una lista de conductas y solo decimos si aparecen o no aparecen. Mientras que en el sistema de rasgos ya va dividido por periodos de tiempo, como hemos visto aquí son varios observadores y decimos si aparece una conducta o aparece otra. Aquí el problema es en 12 minutos pueden aparecer muchas conductas. En 12 minutos pueden participar, pueden hablar entre ellos, pueden interrumpir en clase. Entonces habrá que poner la conducta que nosotros vemos más predominante, porque si no, aquí no lo podemos poner, ¿no? No sé cómo lo vamos a registrar. Eso por una parte también en relación al profesor, pues en la lista de control controlaríamos estas actitudes por parte del profesor, ¿no? Dice, en estos casos se observan conductas y atributos medidos desde su ausencia o su presencia. Posteriormente, según los datos, se puede plantear del mismo modo medir la frecuencia de alguna de ellas. Se definiría una de estas conductas y se anotaría en un registro las veces que se manifiestan esas conductas. Así, por ejemplo, podríamos tener una tabla de resultados que diría día tal, tipo de observación, solicita la participación de los alumnos por parte del profesor, por el profesor citado tantas veces, ¿no? Si vemos que una se repite, queríamos controlar cuántas veces, ¿no? Entonces ya veríamos aquí la frecuencia, ¿no? Además, junto a estos instrumentos, también se puede planificar un registro anecdótico para que sería alguna especie de diario y anotar todos los incidentes críticos que se presentan durante las observaciones. Es decir, todos estos instrumentos nos servirían, ¿no? Que aquí vienen, si veis en el capítulo 3, tal vez no se vean tan gráficamente como lo vemos aquí, ¿no? Lista de control que enumera las actividades sobre, y aquí decimos si lista de control, su presencia o ausencia, ¿no? Que decía varias habilidades, varios rasgos, y se presentan o sí o no. Después está otra, que sería el sistema de rasgos, que es este, ¿no? Este que hemos visto aquí, este sería lista de control y este sería el sistema de rasgos. Ya lo hemos visto en el ejercicio. Después, sistema de rasgos. Bueno, que es este que hemos visto allí. Y escala de estimación y apreciación. Hace un código que indica el grado de la presencia de la conducta estudiada. Bueno, que podemos hacerlo también como ver cuántas veces, por ejemplo, se repite esa conducta, ¿no? Y después el más difícil de construir, que es el sistema de categorías. Es el más importante, de recogida de datos, y requiere un conocimiento profundo del tema de estudio. Porque hay que categorizar, decide qué conductas son relevantes y, en consecuencia, cuáles sea necesaria registrar. Tienen las siguientes categorías. Aquí vemos uno que sería como de auto sistema de categorías, pero que lo hace, digamos que sería como un autoexamen, ¿no? Una reflexión personal sobre el nivel de educación superior. Dice Bento, cuando completo mis actividades sin ayudas, ¿cómo me siento, no? Contento, triste, excelente, ¿no? Y lo ponemos. Dice, comparto con comparo con mis actividades anteriores. Demuestro lo que hacen a los demás, ¿no? Demuestro lo que sé hacer a los demás. Explico mi opinión y convenzo. Cuando hago estas acciones, ¿cómo me siento, no? Y entonces, en este sistema de categorías dice que las categorías deben definirse para que se realice con el menor error, porque habrá que poner unas conductas en una o en otra categoría. Tendrán que ser bien claras, bien disjuntas, ¿no? Es decir, deben ser exhaustivas y cubrir todo el continuo. Disjuntas, que cada caso vaya solo a una u otra categoría. Dimensionaría diferentes puntos de vista a tener por parte de los observadores. Las categorías continuas o discretas y el tamaño de la unidad, por ejemplo, puede ser por unidad de tiempo. Y para el tratamiento de datos, las categorías se les asignan numerales, ¿no? Para poder utilizar, eso se llama codificar, ¿no? Dar números a las categorías para después poder utilizar programas informáticos o. Entonces, ese sería un proceso de codificar, que es asignar, digamos, a las variables números, ¿no? Bueno, y después están las unidades de, de medidas, si ocurre o no ocurre, como la lista de control, la frecuencia, cuántas veces, cuando vamos cuantificando, nos fijamos solo en una conducta y cuántas veces se repite, cuando ya lo dividimos por el tiempo, bueno, puede ser tasa de ocurrencia por unidad de tiempo, tanto por hora o bien con relación al total de eventos, que es lo que representa, ¿no? El total de eventos que sería frecuencia relativa, cociente de la frecuencia, orden en que suceden los casos, duración, cuánto tiempo dura el fenómeno, la latencia, cuánto tiempo hay entre que ocurre una cosa y otra, el estímulo y la respuesta, la intensidad, bueno, todo eso, ¿no? Y después, los ejercicios que veremos ahora hacen referencia a la, sobre todo, a la fiabilidad con el coeficiente kappa, ¿no? Entonces, vamos a seguir viendo esto. Bueno, hemos visto, pues, ya en el 3, el tema 3, los distintos instrumentos para el registro de las observaciones, ¿no? Siempre teniendo en cuenta las unidades que estamos observando y teniendo en cuenta los periodos de tiempo, esto, ¿no? Después ya cuando hablamos de validez y fiabilidad, tenemos aquí por ejemplo, aquí, para ver la fiabilidad, ¿no? Dice, dos profesores han realizado han observado la conducta de un niño en el recreo. Y lo han hecho en la siguiente tabla, ¿no? Juega solo, juega con otros niños, no juega, presenta conducta de rechazo y lo han codificado. Han dado un código a cada una de estas posibles conductas. La conducta 1 es juega solo, ¿no? Entonces, aquí tenemos los resultados de este, digamos, de este sistema de rasgos. Y en 10 intervalos de tiempo. Y vemos que muchas veces coinciden y otras no. Entonces, vamos a ver, como primera pregunta, ¿qué instrumento hemos utilizado para recoger esta información? Y hemos utilizado, como hemos visto antes, el sistema de rasgos, ¿no? Registra diferentes conductas en distintos intervalos de tiempo. Dice que en la literatura podemos encontrar referencias a los sistemas de rasgos como instrumentos que forman parte de un conjunto que llaman lista de control. Pero en este texto de la asignatura se diferencia, por una parte, los sistemas de rasgos y las listas de control, por entender que son dos instrumentos distintos, con características específicas. Es decir, los sistemas de rasgos están centrados en conductas determinadas, medidas en distintos intervalos de tiempo, dentro de un periodo de observación. Y las listas de control se utilizan normalmente para registrar la presencia o ausencia de una determinada conducta. ¿Vale? Entonces, los diferencia. Aquí nosotros diferenciamos lista de control del sistema de rasgos. En otros textos, dentro de las listas de control estarían los sistemas de rasgos, ¿no? Serían como una subvariante de la lista de control. Bueno, ¿cómo miraríamos la fiabilidad de los datos recogidos? Primero vemos cómo se construye esta tabla. Esta tabla, por ejemplo, aquí, en el intervalo, o sea, ¿cuántas veces coinciden, por ejemplo, que los dos ven la misma conducta 1? Pues vemos que son 1, 2, 3 veces. Y decimos, observador 1 ve la conducta 1 3 veces. ¿Cuántas ve la conducta 2? Pues la conducta 2 la ve 1, 2 veces. La conducta 2 coincide solo 2 veces. Que vean los dos observadores la conducta 3, pues tendremos una, dos veces. Que vean la conducta 4, pues la conducta 4, que la vean los dos, pues solo está una vez, ¿no? Es decir, estas son las veces que coinciden. Y después las que no coinciden, pues están, las ponemos en el cuadro que corresponde, ¿no? Como veis, aquí solo hay dos intervalos que no coinciden. Que serían estos dos, ¿no? Que no han coincidido. Bueno, vamos a cambiarlo de, si no estoy confundido, vamos a cambiarlo de. Bueno, los que no coinciden, pues serían estos amarillos. Esos serían los que no coinciden. Entonces, para ver la fiabilidad tenemos que ver la probabilidad de observación, teniendo en cuenta estas observaciones que coinciden, y después la probabilidad esperada, ¿no? Esto sería la observada y la esperada. ¿Y cómo es el cálculo? Bueno, pues el coeficiente kappa sería igual a la a PO menos PE partido por 1 menos PE. ¿Cómo se calcula la PO? Que sería las coincidentes, ¿no? Entonces, si vemos el cuadro, vemos esta diagonal, ¿no? Es donde coinciden, y sería 3 más 2 más 2, ¿veis? Sería 3, 2, 2 y 1, que sería 3 más 2 más 2 más 1 partido por el número de casos, que son 10, ¿no? En el caso, si lo sumamos en horizontal, 4 y 3, 7 y 2, 9 y 1, 10, ¿no? Y en vertical, 4 y 2, 6 y 3, 9 y 1, 10, ¿no? Son 10. Pues entre los 10 casos. Entonces, eso sería PO, que sería 3 más 2 más 2 más 1 partido en este caso por 10, y el PE sería 4 por 4 más 3 por, o sea, 4 por 4 más 3 por 2 más 2 por 3 más 1 por 1, es decir, multiplicamos las filas totales y las vamos sumando y lo partimos por 10 al cuadrado. En este caso son 10 casos, pues por 10 al cuadrado. ¿Veis? Aquí dividimos por 10 al cuadrado y esta suma y nos da 0,29. Y entonces ya esto lo sustituimos en la fórmula. P sub 0 es 0,8, P sub E son menos 2, o sea, menos 0,29 partido por 1 menos 0,29, y este sería el coeficiente kappa. Que el coeficiente kappa, vamos a ver en el resumen, el capítulo 3 de resumen. Lo que nos dice el acuerdo entre observadores, fiabilidad como acuerdo entre observadores. Viene dado por el coeficiente kappa y es la proporción de ocasiones en las que los observadores están de acuerdo, que es la P sub 0, y P sub E, que es la proporción de ocasiones en que se da en la fórmula en forma fortuita, ¿no? Sumando los totales. Esta sería la fiabilidad. Y para calcular la fiabilidad de las observaciones en un caso, por ejemplo, de sistema de rasgos. Bueno, había más cosas por aquí, por hacer un poco de... Tenemos, por ejemplo... El examen 2020 de este capítulo Pues en este examen esto se funciona bien. Vamos a bueno, este sería, veis, hacen esta pregunta. Dice, dos investigadores observan las 23 aulas, o sea, en total es 23. Bueno, observan las 23 aulas y entonces nos dicen la fiabilidad, ¿no? Que calculemos sobre el coeficiente gamma y nos dan estas posibles respuestas. Entonces, para el coeficiente kappa, el cálculo, lo que hacemos es esto sería para calcular el PO, ¿no? Para calcular las coincidencias, totalizamos, y nos sale aquí 6, 4 más 1 más 1, 6, aquí nos sale 6, aquí nos sale 4 y aquí nos sale 7. Vale, entonces aquí lo calculamos en vertical, aquí nos sale 5, aquí nos sale 5, aquí nos sale 5, aquí nos sale 8. ¿Vale? Y entonces, ¿cómo calcularemos PO? Eso es 0, será igual a 4 más 3 más 2 más 5, todo esto partido entre 23, que nos dará 0,608. Y P, ¿cómo lo calcularemos? Pues será 23 al cuadrado en el denominador y arriba será 6 por 5, es decir, este 6 por este 5 son los totales. 6 por 5, 4 por 5 y 7 por 8. Y esto nos da en total 529, que es 0,257. Entonces, para el coeficiente kappa, será igual, en el numerador será P sub 0, menos P sub E, y en el denominador 1 menos P sub E. Y entonces esto nos da igual a 0,472. Aunque la respuesta aceptada sería en este caso la B, ¿no? Este sería el examen que siempre, casi siempre ponen un coeficiente kappa en estos exámenes. Después también podemos ver, por ejemplo, este es el del PowerPoint del profesor, ¿no? Por ejemplo, aquí nos plantea este, que sería pues lo mismo, ¿no? Para el coeficiente. siguiente capa, bueno, le ponen como pi, no le ponen de mantener puesto acá, pero bueno, le ponen como calcularíamos aquí P sub, cuál es el coeficiente K, ¿no? Que es lo que nos preguntan. No, este es el número total, entonces entonces el resultado sería P sub 0 sería igual a 0 más 2 más 4 más 3 entre 27. P sub E sería en los totales, que aquí ya lo hemos totalizado, ¿no? Tenemos aquí las dos coordenadas totales, entonces sería 3 por 7 10 por 5 8 por 9 más 6 por 6 y dividido entre 27 al cuadrado. Y esto nos da, resolviéndolo, 0,24. Ay, perdón. Es que estoy escribiendo fuera de la pizarra. Bueno, el resultado ponemos aquí. Dos, cuatro, cinco. Entonces, kappa sería igual P sub 0. Bueno, esto no lo hemos hecho. Esto era en total 0,33. Entonces sea P sub 0, 0,33 menos P sub E, 0,245 partido por 1 menos 0,245, esto será igual a 0,472. Este sería la fiabilidad en este caso, ¿no? ¿Vale? Bueno, ya creo que del coeficiente kappa ya hemos hecho bastante de lo que es la fiabilidad en las observaciones. Vamos a ver. Veis aquí la fiabilidad entre observadores, que es lo que estamos midiendo. Aquí nos ha salido que era 0,472 y la forma de interpretarlo pues es con esta escala. Hemos dicho 0,4. 0,472 estará entre 0,4 y 0,6, que es un grado de acuerdo moderado, es decir, que la fiabilidad es moderada. Bueno, pues entonces ahora vamos a ver un tema que es bastante importante porque nos sirve para, que es el tema 4. Y sobre este tema, pues vamos a hacer más o menos lo mismo. Vamos a ver un poco por encima, sobre todo, no sé si nos dará tiempo. Porque ya veo que falta poco tiempo ya, 10 minutos. En vez de empezar a hacer problemas sobre el tema 4, que además salen también en todos los exámenes y tenemos bastantes para ver, pues vamos a ver primero un poco lo que es el resumen. No tanto como con los test de, o sea, no tanto con el PowerPoint del profesor, porque es muy largo. Vamos a hacerlo con este resumen del libro, ¿no? Lo vemos así un poco por encima para ver la parte teórica, lo más importante. A ver, sería, vamos a meter aquí. Vale, dice el tema 4, trata de test y pruebas objetivas. ¿Por qué es importante para nosotros? Porque es una cosa que en la escuela pues se hace habitualmente, ¿no? Y además porque ya de cara a nuestra asignatura, en la prueba de evaluación continua, siempre, bueno, este año ya está subida en la página web de la asignatura, siempre poner una prueba objetiva y analizar los resultados y analizar su fiabilidad, su dificultad, todo esto, ¿no? Todos estos índices que hemos visto en el capítulo 2. Entonces, por eso es importante, porque aquí además nos dan orientaciones de cómo tienen que ser las preguntas, ¿no? Y entonces aquí decimos, dice que los test y pruebas objetivas son instrumentos que se emplean en psicología, sociología y educación. Pero las pruebas objetivas son dirigidas a los conocimientos, que es lo que hacemos en la escuela, ¿no? Evaluar los conocimientos. Y los test son más adecuados ya para aptitudes y rendimiento, ¿no? Más dirigido, por ejemplo, a la psicología o en educación a problemas educativos, ¿no? Más que a la rutina de, digamos, del profesor, ¿no? Entonces, los test son instrumentos para recoger capacidades o habilidades del sujeto. ¿Cuáles son las características del test? Pues que tienen seguridad y precisión en la medida, no son bastante, son objetivos, digamos que no es una prueba en la que, por ejemplo, a un examen de desarrollo, ¿no? En el de historia, de 4 o 5 folios, es menos objetivo, puede ser menos objetivo y menos fácil, sobre todo de corregir para el profesor, que un test, ¿no? Que al final hay una plantilla. En la elección se eligen las conductas del rasgo que se quiere medir. Hacemos una comparación de la conducta con los resultados del grupo normativo y podemos ver, por ejemplo, en qué percentil está, ¿no? O en qué edad, tiene predicción también para otras conductas más generales, por ejemplo, los test de inteligencia, ¿no? Y son útiles pues, para ver diferencias entre grupos, dentro de los grupos, entre personas, ¿no? Y verificar hipótesis para predecir comportamientos, para seleccionar individuos, para todo eso sirven los test, que, como hemos dicho, los test no es lo que hacemos normalmente en la escuela, porque aquí lo que miden sobre todo son aptitudes y rendimiento, más que conocimiento, ¿no? Y las pruebas objetivas son lo que normalmente se utiliza en los exámenes escolares y se mide para ver rendimientos. Y el ciclo del test es el que vamos a utilizar nosotros en la PEC, que es se construye la prueba, es decir, construimos los ítems con las respuestas alternativas que damos. Un borrador, digamos, administramos esa versión previa para ver si hay respuestas que habría que quitar porque o no son entendidas o no discriminan nada. Y lo evaluamos este test o prueba y hacemos ya la versión definitiva. Según el modelo psicométrico, la elaboración de un test o prueba pasa por las siguientes fases. Primero, formular los objetivos, en su caso, lo que queremos medir. Esto también lo haremos en la PEC. ¿Qué es lo que queremos medir? Conocimiento de naturaleza sobre este tema. O el conocimiento, yo qué sé, de las normas de conducción, ¿no? O el conocimiento de, yo qué sé, de la práctica de un determinado verbo en un idioma. En fin. Entonces, con los objetivos definimos a quién se lo vamos a aplicar, a los alumnos de segundo de esta escuela, ¿no? O bien, queremos hacer un gran estudio, pues a una muestra de alumnos de diferentes colegios, en fin. Pero decir, la población objeto, se construyen los ítems, hay que tener en cuenta el número de ítems que vamos a hacer, porque normalmente son pruebas pues, que pueden durar media hora, 50 minutos, una hora como máximo, ¿no? Se puede hacer una prueba de pilotos, una pequeña muestra de sujetos. Analizamos los ítems y revisamos la prueba, pues, si hay ítems que no se entienden, que no, no bien que no, no discriminan, o todo eso los quitamos. Después se experimenta la prueba sobre la muestra representativa de esta población. Es decir, hay veces que coincide que nuestro objetivo es el conocimiento de una determinada clase de segundo y entonces ahí la no, no tenemos muestra, es toda la población, ¿no? O bien si queremos utilizarlo como muestra para inferirlo sobre una población mayor, pues sacaremos una muestra. Y después análisis de datos, y aquí es lo que hacemos también en la PEC. Calculamos la validez, la fiabilidad, un análisis de ítems, de índice de dificultad, después de los ítems calculamos también los distractores, y una baremación y la elaboración manual, el manual de instrucciones, que es cómo se va a aplicar la prueba, ¿no? Cómo la vamos a aplicar, si va a ser en mediante escrito, mediante utilizando ordenadores, en qué tiempo, todo esto, ¿no? O si se le da un manual, como diciendo el tiempo que tienen, pueden empezar ahora, en fin, todo esto, ¿no? Cuando falla una pregunta, cómo tienen que corregirla, eso sería el manual de instrucciones. Dice, los objetivos de test o pruebas. Dice, el objetivo de la prueba es conocer las características de lo que queremos estudiar en la población diana en la que estamos estudiando. La variable tiene que ser medible directamente, o bien latente, puede ser de dominio cognitivo o de dominio sobre actitudes, ¿no? La población objeto de Diana es el grupo al que va destinada la prueba. La población objeto o Diana, ¿no? Especificación de la prueba. Esto también lo tenemos que hacer. El contenido, el formato que van a tener los ítems, si van a ser abiertos, si van a ser de elección, si van a ser el número de ítems, las características métricas, la duración, el soporte, el lugar. El investigador fijará las características que desea medir. Para esto se emplea la tabla de especificación que también se tiene que hacer, que se utiliza, pues, es una tabla de doble entrada y se utilizan las operaciones cognitivas, como por ejemplo con la taxonomía de Bloom, ¿no? A lo mejor, pues, de conocimiento sobre un tema, ¿no? Sobre el cálculo de sumar llevando, ¿no? Sería el tema que queremos investigar en esa clase de alumnos de cuál es su conocimiento. Entonces, conocimiento, otras preguntas sobre el mismo tema, sobre comprensión, otras sobre aplicación, por ejemplo, en la resolución de un problema, de análisis, de síntesis, de evaluación, o sea, de evaluación que valoren un determinado aspecto. Eso sería en las filas y en las columnas serían las áreas relevantes del constructo, de lo que queremos medir. En este caso, pues la sumar llevando, ¿no? Pues sumar bueno, de los distintos contenidos, ¿no? Que queremos, no sé si hay algún ejemplo por ahí. Sí, sí que hay algún contenido, vamos a verlo, para dejarlo esto bien. Por ejemplo, dice... ¿Veis aquí? A ver si tiene... No, pues lo tienen de lo que es el... Tenemos, bueno, tenemos esta tabla de especificación. Vamos a verla, como aquí no la tengo. Vamos a verla aquí, que aquí sí que estaba. Aquí sí que estaba. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, a ver. Aquí veis. La tabla de especificaciones. A ver si le puedo poner esto más pequeño, para es demasiado grande. Bueno, ¿veis? Aquí. Por ejemplo, aquí sería pues sobre las operaciones aritméticas. Y el contenido va en las columnas. Suma, resta, multiplicación, división. Y después aquí el total son, se refiere al número de ítems que ponemos por cada cosa. Suma de conocimientos, que pondremos una o dos, las que sean, ¿no? Aquí sea, aquí lo que ponemos es el número, por ejemplo, de para sumar de conocimiento ponemos 2, para la resta 2, para la multiplicación 2, para la división 2. Total 8, ¿no? En esta fila, y así. Y aquí nos tiene que salir el total de ítems que hemos puesto, ¿vale? Y que nos sirve sobre todo para que sea una prueba equilibrada, ¿no? Para que tenga, en este caso, tanto de conocimiento como de comprensión, como de aplicación, que serían las operaciones cognitivas de la taxonomía de Bloom, y aquí en las columnas los contenidos del constructo, bueno, de lo que queremos investigar, ¿no? Si lo saben o no lo saben los alumnos. Bueno, pues entonces vamos a seguir en el capítulo 4. Aquí veis, por ejemplo, bueno, ya prácticamente vamos a dejarlo aquí. Acabaremos en la próxima clase. Lo que haremos será acabar la... que esto lo llevamos ya solo muy por encima, ya más o menos nada, en 5 minutos. Acabamos el resumen así por encima de estos aspectos. Lo iremos combinando con unas actividades para que veamos tipos de test y de preguntas y de cómo se pueden hacer dentro de la clasificación de los test, o sea, de las preguntas del test, ¿no? Los distintos ítems que podemos hacer, y después pasaremos ya a hacer problemas de este tema 4. ¿Vale? Entonces retrasamos un poco, hoy teníamos que haber hecho el 3 y el 4, hemos hecho todo el tema 3 y hemos hecho ya buena parte del 4. Bueno, pues nada, muchas gracias por su atención y hasta la semana que viene.